Pues en los últimos meses estamos contemplando aquí en Europa la posibilidad de que algunas naciones tengan que ser rescatadas del desastre económico al que han llegado. Ya sabemos que hay una especialmente que es la que todo el mundo tiene la mirada puesta en ella, que está al borde del abismo, al borde de la quiebra. Y luego hay otras, entre las cuales nos contamos nosotros, que también somos candidatos a todo este asunto del rescate, ¿no? Y bueno, todos sabemos perfectamente lo que es un rescate, ya no solamente en el sentido económico, sino en cualquier sentido de la palabra. Es un término de dominio común y corriente que se usa en muchas circunstancias de la vida, no solamente cuando hay una problemática económica tan delicada y tan grave como la que está habiendo, sino también, por ejemplo, cuando alguien ha sido secuestrado, alguien ha caído en manos de unos captores. Pues entonces la inmediata idea que se baraja es la del rescate, un rescate que puede ser o bien por la fuerza, de arrebatar a los rehenes, o otra cosa también es pagando una cantidad de dinero para que lo dejen en libertad. Pero rescate, entonces, es algo que todos podemos perfectamente entender. Es una palabra bíblica. Es una palabra que tiene mucho contenido, que transmite una gran verdad acerca de lo que Dios ha hecho, ha efectuado con nosotros. Y tanto como vamos a ver en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la idea de rescate o de redención, que son dos palabras sinónimas, entonces rescate y redención, pues vemos que la enseñanza está por todos los sitios. En el Antiguo Testamento Dios estableció un gran principio, una gran institución referente a cuando una persona, por circunstancias de la vida, entraba en una situación económica tan difícil que tenía que verse en la necesidad de tener que vender parte o todas sus posesiones para poder salir a flote, para poder salir adelante. Hay un capítulo largo, no lo vamos a leer ahora mismo, pero el capítulo 25 de Levítico está dedicado a esta situación. La persona entonces que ha caído, que está metida en un problema tan grave que le sobrepasa totalmente y que por sus propias fuerzas no puede salir a flote. Entonces Dios instituye ahí la figura del rescatador o la figura del redentor, que es alguien, un pariente, alguien de la familia, que va a hacerse cargo de eso. En vez de que esa persona tenga que vender su propiedad a un extraño, esa persona entonces se hace cargo de eso y entonces compra esa propiedad, de tal manera que la propiedad no se pierda del clan familiar, de la parentela, sino que se conserve entonces dentro del clan familiar. Eso por un lado. Luego también está la posibilidad de que las circunstancias sean tan malas de que la misma persona tenga que venderse como esclavo para poder sobrevivir. Es decir, ha perdido ya no solamente las posesiones, sino que ha perdido la propia autonomía, la propia capacidad para subsistir, para salir adelante, y la única solución que le queda es esta de venderse como esclavo, entonces, por lo menos para tener con qué comer. Y de nuevo ahí otra vez, en este capítulo 25, se habla de que alguien un pariente de la familia, entonces intervenga para liberar a esa persona de ese régimen que es denigrante, que es humillante, que rebaja pues totalmente su posición y su estatus y dignidad, etcétera. Así que tenemos ahí cómo Dios establece en su pueblo este gran principio y esta figura entonces del rescatador, del redentor, para intervenir en situaciones que son desesperadas, situaciones que no hay otra solución, otra salida. Y además de esta figura del rescatador, Dios instituye también aquí en este capítulo 25 de Levítico la institución del jubileo, el año del jubileo. En el caso hipotético y real de que la persona no tenga un rescatador, o que teniendo rescatadores nadie quiera hacerse cargo y nadie quiera realizar esa tarea de rescate, entonces lo que Dios enseña, establece, es que al cumplirse 50 años, cada 50 años, todas las deudas eran canceladas, todos los que habían estado sirviendo como esclavos quedaban liberados, y todas las propiedades que habían tenido que ser vendidas, incluso a manos extrañas, volvían otra vez, revertían de nuevo al propietario original. Así que el año del jubileo era un año de libertad, era un año de cancelación de deudas, era un año de restauración, de recuperación de todo aquello que había quedado perdido. Estas son entonces las dos grandes instituciones que Dios establece aquí en el Antiguo Testamento. Son los dos grandes principios. Podemos ver ese principio del rescatador funcionando en un caso concreto. Hace unos cuantos meses, unos pocos meses, prediqué un domingo por la mañana acerca de Ruth y de Noemí, dos mujeres que habían quedado en una situación tan precaria. Las dos habían perdido a sus maridos respectivos y por lo tanto su situación era muy vulnerable. Y ahí vemos precisamente el tema de ese libro de Ruth, es la intervención de un rescatador que a estas mujeres entonces las saque del pozo de la situación tan difícil y tan complicada en la que han quedado. Ahí en ese libro se nos habla acerca de un rescatador posible que había, que sí le interesaba lo de quedarse con las tierras de Noemí, pero cuando le mencionaron que junto con las tierras también tenía que desposarse con Ruth y rescatar no solamente tierras, sino la persona, entonces dijo: no me interesa. Y ahí fue cuando Booz entonces interviene, y no solamente va a ser el rescatador de las tierras, de las posesiones, sino también el rescatador de la persona, y entonces va a tomar como esposa a Ruth. Es un ejemplo precioso entonces de algo que en el Nuevo Testamento se verá totalmente claro. Hay también una contraparte en el Nuevo Testamento acerca del año del jubileo, porque cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y anuncia su programa, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, citando la profecía de Isaías, y para anunciar, como dice, el año agradable del Señor, Jesús está ahí anunciando el auténtico, el verdadero jubileo, entonces, que Él en persona ha venido a realizar, de tal manera que todos aquellos que están en situaciones angustiosas y de opresión, y ya no solamente aquí en el terreno económico o en el terreno material, sino en todos los terrenos, y especialmente en el moral y en el espiritual, entonces van a recibir a través de él esa libertad, ese perdón, esa restauración, entonces, que los haga nuevas personas. Tenemos también, y ya aquí pasamos, de las relaciones humanas, de las cuestiones económicas, pasamos a otra esfera más trascendental y más grande que todo eso, en el libro de Isaías. Las veces que aparece en el Antiguo Testamento el nombre Redentor aplicado a Dios son 17 veces, según las he contado. 17 veces en todo el Antiguo Testamento, y de hecho en toda la Biblia, aparece ese nombre o título aplicado a Dios. Pues bien, de esas 17 veces, 13 veces, o sea, la inmensa mayoría, están en el libro del profeta Isaías. De tal manera que vamos a examinar dos o tres ejemplos en los que ese nombre aparece. En primer lugar, nos vamos al capítulo 41, Isaías 41, y versículo 14, un texto muy, muy conocido. Isaías 41, 14 dice: "No temas, gusano de Jacob, o vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor". Por tanto, aquí se está hablando del pueblo de Dios, que está en una condición, en una situación de debilidad, de vulnerabilidad. Gusano de Jacob, algo insignificante, algo pequeño, que no tiene ni fuerzas ni capacidad, fácilmente desechable y aplastable por cualquiera. Así es como se está describiendo aquí a esta nación. Los pocos de Israel, en un lado gusano, en otros los pocos, no hay fuerza numérica, no hay recursos suficientes para enfrentar y para acometer las necesidades y los problemas que se presentan, de tal manera que esta nación es víctima fácil de cualquier nación. Naciones vecinas, grandes naciones, imperios poderosos, que en comparación el pueblo de Dios es nada frente a ellos. Pero aquí está la promesa, entonces, que Dios les está dando, de que no tengan miedo, de que no tengan temor, porque Él, Dios, es su socorro y es su Redentor. Y aquí es donde aparece, entonces, no ya que fulano es el Redentor de mengano, como en el caso de Ruth y de Noemí, que un ser humano se hace cargo de otro ser humano y le soluciona el problema, sino que aquí estamos ante una nación, no una nación cualquiera, sino una nación especial, que es el pueblo de Dios, entonces, que su redención no va a venir de otra nación. Al revés, lo que puede venir de las otras naciones es la hostilidad y el ataque, pero su rescate y su redención, entonces, viene de Dios mismo. Así que Dios es aquí quien se presenta como el que rescata a su pueblo de situaciones desesperadas. Otro texto también en Isaías lo tenemos en el capítulo 44, en los versículos 22 al 24. Y aquí ya el problema no es la debilidad del pueblo de Dios, la pequeñez ante naciones enemigas, sino que aquí lo que se está contemplando es el problema moral que el pueblo de Dios tiene ante Dios, frente a Dios. No el problema que tiene frente a los filisteos o a los egipcios o a los babilonios o a quien sea, sino el problema desesperadamente moral que tiene ante Dios. Versículo 22 del capítulo 44. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Aquí estamos hablando ya de una redención que no tiene que ver con nada material ni económico, ni con la independencia nacional ante otros enemigos, sino que aquí se está hablando de una redención que toca la esfera moral y espiritual. Hay una rebelión, unas rebeliones, hay unos pecados que este pueblo ha cometido y que le han llevado entonces a esa situación de desastre y de ruina. Y aquí es donde nadie puede venir a solventar esta situación, sino que es Dios mismo el que se presenta y el que efectúa esta labor redentora. Yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. De nuevo vuelve otra vez a repetirse esta verdad gloriosa, magnífica, y de ahí entonces que se invite al cielo, a la tierra y a todas las criaturas a que se unan en esta declaración, en esta confesión de alabanza por esta magnífica obra que Dios ha hecho de redención en su pueblo. Y ahí está otra vez el nombre, versículo 24. Así dice el Señor, tu redentor. Tu redentor. Por tanto, vemos una y otra vez en el libro de Isaías, hasta en 13 ocasiones, este nombre magnífico de redentor que Dios mismo se aplica así para mostrar entonces lo que él ha hecho a favor de su pueblo. De hecho, hay un momento en el que hay una escena que recuerda un poco a lo que pasó con Ruth y Noemí, aquellas mujeres que habían quedado desasistidas totalmente. Y es la que tenemos en el capítulo 54 de Isaías, en el versículo 5, dice, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Así que aquí el pueblo de Dios, en conjunto, es contemplado como una mujer. Hay muchas ocasiones en la Biblia en la que Dios ilustra así a su pueblo como una mujer entonces, pero aquí está en una situación desesperada. Y aquí él entonces viene presentándose como redentor. Versículo 6, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Una y otra vez entonces se le recuerda a Israel esta preciosa verdad que no puede olvidar. Es que de ninguna parte, de ningún sitio, puede venirle su solución, su salvación, sino únicamente de aquel que es su Redentor. Por tanto, vemos que en el Antiguo Testamento hay suficiente enseñanza acerca de todo esto. El Nuevo Testamento va a continuar en esta línea. Solamente que en el Nuevo Testamento se nos va a aclarar y definir mucho más todo esto que aquí estaba, por así decirlo, en semilla, y en el Nuevo lo vamos a ver en su culminación total. Hay aproximadamente una docena de ocasiones en el Nuevo Testamento en las que se emplea el verbo redimir o sus derivados. Ese verbo, rescatar, redimir, en el Nuevo Testamento puede tener dos significados literales, gramaticales, de las palabras que se emplean en el Nuevo Testamento. Una es redimir, rescatar, significa soltar a alguien mediante pago de un precio. Alguien ha quedado atrapado. Alguien ha quedado en un estado de cautividad, no puede escapar, no puede soltarse a sí mismo y necesita, por tanto, de un redentor que va a liberarle mediante el pago de un determinado precio. Eso es algo que en el mundo antiguo y en el mundo del Nuevo Testamento, como existía la esclavitud, se practicaba. Esclavos que eran manumitidos, es decir, liberados, porque había alguien que había pagado al amo del esclavo para que esa persona quedara libre. La otra palabra que también significa redención o rescate, entonces, es comprar o adquirir. Algo que es de alguien, otro lo compra para sí. Y ha habido un cambio de dueño, ha habido un cambio de señor. Bueno, pues teniendo presente esto, entonces, miramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20 y versículo 28. Es una declaración que Jesús está haciendo aquí sobre sí mismo, sobre lo que Él ha venido a hacer. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate, y aquí está la palabra entonces tan popular en nuestros días, rescate, esta es exactamente la que Jesús está usando aquí, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí se nos enseña una cosa muy importante. Ese Dios que veíamos en Isaías, que se llamaba a sí mismo: yo soy tu redentor, el redentor de su pueblo, aquí en el Nuevo Testamento vemos que es Jesucristo quien efectúa ese rescate. Él es el autor de esa redención. Esto es algo que, a partir de aquí, en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas, en todas las partes, lo vamos a ver vez tras vez, que no hay otro rescatador diferente, o que no hay dos o tres rescatadores posibles y podemos ir a uno o a otro según nos interese. El asunto está bien claro y bien definido. Solamente hay un rescatador. Y ese rescatador tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. De tal manera que debe de quedarnos bien grabado en la mente y en el corazón de que no podemos pretender ir a otros personajes a ver si en ellos encontramos rescate. Porque vamos a ir a sitios y a personas equivocadas, que de hecho esas personas necesitan rescate. Pero aquí estamos ante uno que no necesita rescate personal. No hay ningún problema, ninguna desesperación, ninguna miseria en su vida. No hay ninguna deuda moral que tenga con Dios ni con nadie, y por lo tanto no está atrapado, no está cautivo por las redes o las cadenas del pecado o de cualquier otra fuerza maligna. Aquí tenemos al único ser humano que ha pisado esta tierra verdaderamente libre y que tiene el poder, la capacidad de rescatar a los demás. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida. Y aquí tenemos entonces el método de ese rescate, el precio de ese rescate. El precio no es una cantidad económica. El rescate de un alma humana, de un alma inmortal, el valor de ese alma inmortal, no hay tesoros en la tierra que puedan pagar o suplir o compensar el valor de ese alma. Hace falta un precio mucho más elevado, mucho más grande. Y aquí tenemos entonces cuál es el precio que se ha pagado para que tú y yo podamos ser rescatados: la vida de Jesucristo, que se ha entregado hasta la muerte en una obediencia perfecta para hacer la voluntad de Dios. Ese es el método, ese es el precio de rescate para que podamos entonces salir de ese estado. Hay algo más que aquí se nos enseña, es una pequeña palabra que solamente tiene tres letras y es la preposición por. Para dar su vida en rescate por muchos. Esta pequeñísima palabra, pequeñísima pero importantísima palabra, literalmente significa en lugar de. O sea, que podríamos traducir esto perfectamente diciendo: para dar su vida en rescate en lugar de muchos. De tal manera que lo que se está efectuando en ese rescate es una operación sustitutoria, vicaria, en la que uno paga y sustituye al conjunto, en la que uno solamente carga, toma sobre sí toda la responsabilidad, todo el peso y todas las consecuencias, para que, como dice aquí, los muchos puedan ser liberados de esa situación desesperada en la que se encontraba. A veces vemos en el Antiguo Testamento escenas en las que, por ejemplo, David, no hace falta que lo busquemos, pero en el Salmo 18, él se describe a sí mismo como lazos, ataduras que le están envolviendo y de los cuales no puede librarse. Jonás, por ejemplo, su experiencia que tiene cuando aquel gran pez lo traga y desciende al abismo, es que dice, literalmente emplea esta frase: la tierra echó sus cerrojos sobre mí. O sea, no puedo escapar, no puedo salir, no puedo librarme. Son fuerzas tan descomunales que me sobrepasan y no puedo hacer nada contra ellas. Y aquí es donde hace falta un rescatador que sea más poderoso y más grande que los grandes enemigos que nosotros tenemos. Y tenemos enemigos muy grandes. Los seres humanos tenemos enemigos muy fuertes. uno, el más grande de todos, es la muerte. De tal manera que cualquier rescate que no contemple la posibilidad de ser librados de las ataduras de la muerte es un rescate relativo, de valor relativo. Podrá ser temporal, podrá ser económico, podrá ser de tal o cual magnitud, pero al final, si no puede con la muerte, entonces vamos a quedar cautivos por toda la eternidad en poder de ese amo terrible. Pero gracias a Dios estamos hablando de un rescatador, de un redentor que es más poderoso y más fuerte que la muerte. Aleluya. Pasamos ahora a contemplar, hemos visto quién es el rescatador, cuál es el método, el pago de su vida. Y ahora vamos a contemplar los resultados que produce ese rescate. Hay resultados actuales, ahora, ya, y hay resultados futuros. Los resultados actuales son los siguientes. Vamos a la carta a los Gálatas, al capítulo 3 y versículo 13. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí hay un resultado de ese rescate. La maldición de la ley. La ley, cuando es la ley de Dios, me refiero, cuando es quebrantada, eso provoca inmediatamente maldición. De la misma manera que la ley, cuando es obedecida, produce bendición, cuando es quebrantada, eso produce maldición. De tal manera que hay una maldición sobre cada cabeza de todo el género humano, sin excepción. Pero aquí se nos está hablando de que Cristo nos ha rescatado de esa maldición que había sobre nosotros, porque se ha hecho por nosotros maldición, como dice ahí, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que aquí ya tenemos una primera consecuencia de la redención, del rescate de Cristo. Somos librados de la maldición que había sobre nosotros. En esta misma carta, en el capítulo 4 y versículo 5, se añade otra cosa más. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así que la ley era como un yugo, como un control, un dominio que tenía sobre nosotros. Ahora, la ley era un sistema, todas esas leyes del Antiguo Testamento, era un sistema transitorio, era un sistema imperfecto, era un sistema ineficaz, porque no podía producir la sangre de los animales, no podían producir la limpieza del pecado. Por lo tanto, el quedar bajo esos límites de la ley era quedar perpetuamente bajo un sistema que no nos proporcionaba la solución. Es más, la ley moral del Antiguo Testamento, o sea, los 10 mandamientos, lo que nos mostraban era cuán desesperado es nuestro estado. Al contemplar de que hemos quebrantado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y así hasta el décimo, que no ha habido ni uno solo de ellos que no hayamos quebrantado. Y si alguien dice: no, pero yo no he matado a nadie, yo no he... bueno, se le puede aplicar aquello de Jesús, del Sermón del Monte, ¿no? Si tú guardas rencor y tú guardas odio y tú eres homicida. Así que la ley, el estar bajo ese dominio, lejos de darnos solución, lo que hace es agravar nuestra condición. Pero Jesús ha venido para redimirnos, sacarnos, librarnos de esa angustiosa situación en la que la ley nos mete. Otra consecuencia actual, inmediata, ahora, la tenemos en la carta a Tito, en el capítulo 2 y versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad. Para redimirnos de toda iniquidad. O sea, es el cumplimiento de lo que Isaías estaba anunciando. Yo deshice como niebla tus pecados, tus rebeliones. Yo te redimí. Era la palabra de Dios en el profeta Isaías. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y toda iniquidad aquí supone también las consecuencias mortales y terribles de toda esa iniquidad. ¿Quién puede realizar un rescate de estas dimensiones, de esta profundidad, de tal envergadura? Nadie. Solamente hay uno que es capaz de realizar esta obra tan colosal, redimirnos de toda iniquidad, no de parte, no de alguna, no de casi toda, de toda iniquidad. Otro resultado, otra consecuencia actual de haber sido rescatados, la tenemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hay una manera de vivir que es vacía, sin propósito, sin sentido, sin contenido, algo hueco, algo que no va a ninguna parte, que no tiene ninguna trascendencia y que al final acaba en eso, en vacío, de tal manera que somos sacados, librados y se nos da un propósito, un sentido, un significado, un contenido verdadero a nuestra vida. Y fíjate, dice aquí que esta vana manera de vivir la hemos recibido de herencia. Es la herencia de nuestros padres, y a nuestros padres fue la herencia de sus padres. Y es la condición del género humano desde el principio, desde el momento en que aquel primer hombre, nuestro primer padre, pecó. Es una vana manera de vivir. Solamente tenemos que mirar a la generación, a una parte de la generación joven actual. El botellón, o sea, el alcohol, ¿es algo nuevo? ¿Es algo novedoso? ¿Han descubierto una nueva manera de evadirse, de divertirse, de...? No. Es la vieja manera. de nuestra generación, de la de nuestros padres, de la de nuestros abuelos y bisabuelos, y es la misma exactamente. La gente de hace 1000 años se evadía de esa forma. Y hoy, con todos nuestros artilugios tecnológicos y todo ese tipo de cosas, resulta que no somos más originales a la hora de buscar una evasión. Es la vana manera de vivir recibida de nuestros antepasados. Es una cadena, unos eslabones que repiten exactamente las mismas cosas que los eslabones del pasado. Resultados actuales de el rescate que Cristo ha efectuado. Pero hay resultados futuros también. No se limita al presente. Hay cosas que nos aguardan, que nos esperan todavía. En Romanos, en el capítulo 8 y versículo 23, dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo lo que hemos estado contemplando hasta este momento tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu, o sea, con nuestra parte inmaterial, que es una parte de nuestra personalidad. Pero sabemos que estamos compuestos, somos seres compuestos, y hay una parte que es física, una parte que es corporal. Si el rescate solamente toca a una parte y deja a otra fuera de ser rescatada, eso no es un rescate completo. Pero aquí se está hablando de que esa redención, de que ese rescate de Cristo es completo, total. Porque tiene que ver también con nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. O sea, que aunque temporalmente la muerte se apodere de este cuerpo, lo consuma, lo destruya y lo convierta en nada, en su debido momento este cuerpo se levantará y resucitará, porque en eso consiste la redención de nuestro cuerpo. Está en el futuro, está por venir, pero llegará. Efesios capítulo 4 y versículo 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí se habla de un día de la redención, un día futuro, que está por venir, ese que acabamos de mencionar. Y dice que hemos sido sellados para ese día. Un sello en la antigüedad y también ahora era algo que autenticaba que algo, un documento, un papel o lo que tuviera el sello, eso era genuino, era auténtico. Es decir, es lo que distinguía a algo que tenía valor, que era auténtico, de lo que no lo era. Y aquí se está diciendo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para ese día final de la redención, y ese sello entonces es lo que nos distingue, lo que distingue a unos de otros. Vamos a ir terminando. Un texto más en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 12. En el Antiguo Testamento veíamos que la redención era de carácter temporal. Por eso había que repetir cada 50 años aquello del año del jubileo. Porque valía durante un tiempo. Pero la redención que Cristo ha efectuado, Hebreos capítulo 9 y versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La duración de esta redención no se acaba. Sería terrible que algo tan maravilloso, después de haber estado como estábamos, haber sido levantados a esa posición tan gloriosa, tuviera un término y dijéramos, ¿y luego qué? Habiendo obtenido eterna redención. Una redención imperecedera, que no tiene término. ¡Qué maravilla de rescate! Este es el rescate que necesitamos urgentemente. El rescate que España necesita es de esta índole. Y Grecia, e Irlanda, Italia, y hasta los que no necesitan rescate económico, las naciones de este mundo necesitan de este rescate. El rescate que viene a través de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser ese Redentor tan grande, tan magnífico. Gracias, Señor, por esa redención tan completa y tan profunda. Bendito sea tu nombre. En esta mañana nos acercamos a ti y venimos para proclamarte y para confesarte como nuestro Redentor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.